Qué maravilloso de que podamos tener este tiempo aquí. Amén. Este tiempo que es un tiempo de mucho refrigerio, porque realmente lo que Dios desea es que Él quiere ganar a cada una de sus criaturas. Amén. Yo me imagino este tiempo como cuando en el tiempo del Señor Jesús. El Señor Jesús también tenía reuniones y apartaba a sus discípulos y tenía entrenamiento con ellos. Y yo recuerdo que un día el Señor Jesús seguramente que estuvo viendo de que en Jerusalén dice que había una atmósfera muy espesa. Había mucha oscuridad en aquel tiempo. Dios había venido con un propósito de cambiar realmente la era. Tener un nuevo comienzo. Y dice que Él quería revelarle realmente a sus discípulos cuál era la intención de su corazón. Y dice que Él se apartó con sus discípulos, dice que se los llevó a un lugar llamado Cesarea de Filipo. Aparte, porque allí en Cesarea de Filipo estaba bien lejos de Jerusalén. Estaba lejos de la religión. Estaba lejos de toda la tradición. Y Él quería revelarle, porque en ese tiempo es cuando Dios realmente por medio del Señor Jesús liberó la profecía más grande de todo el universo. Y esa profecía, Él estaba allí con sus discípulos y estaba un cielo despejado y claro, porque lo que Dios deseaba es penetrar el deseo de su corazón dentro de los discípulos. Y el Señor Jesús le preguntó a sus discípulos y le dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Esa es la profecía más grande, de verdad, maravilloso. Y entonces, yo estoy seguro que el Señor no estaba interesado en qué decía la gente, sino qué es lo que realmente pensaba Pedro o el otro y el otro discípulo. Y Pedro le contestó: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice: bienaventurado eres, Pedro, porque este asunto, esto que tú has dicho, esto que tú has declarado, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, ahí tuvo dos revelaciones Pedro. Tuvo la revelación de Cristo como el Hijo del Dios viviente, y el Señor Jesús le reveló la iglesia. Y si sobre esta afirmación, sobre esta roca, sobre esta declaración que tú has hecho, que dijo: yo edificaré mi iglesia. Así que en esta tarde, hermana, estamos aquí abiertos con un cielo despejado. Dios quiere mostrarnos lo que hay en su corazón. Él quiere realmente que salgamos de este lugar desesperadamente por su propósito. Y Él, como decía los hermanos y han mencionado, necesitamos esta tarde ponernos esas gafas de la economía de Dios. Ese propósito que Dios quiere realmente hacernos ver. Y dice que cuando Dios creó al hombre, y dice que Dios vino en busca del hombre, dice que Dios no vino a condenar al hombre, Él no vino a juzgar al hombre, Él vino a juzgar a la serpiente que realmente Dios dice que proclamó entonces la promesa de cuando la mujer heriría en el calcañar, la promesa de Génesis 3:15. Y realmente eso es lo que Dios deseaba. Dios vino a buscar al hombre. Y Él no vino para condenarlo, sino incluso Él tuvo un amor cariñoso con el hombre. Él vino y le dijo: Adán, ¿dónde está? Ya Él había sido contaminado porque Él se escondió. Cuando realmente Él estaba allí en el paraíso, estaba en ese ambiente, en esa atmósfera divina donde Él podía tener una comunión con el Padre, con Dios. Sin embargo, inmediatamente que cayó, dice que el enemigo se infiltró dentro del hombre, y el hombre ya entró en una situación muy confusa, y no solamente se hallaba en una situación difícil, sino que un elemento pecaminoso, infeccioso, había sido introducido en la carne del hombre. Y dice que exteriormente el hombre era pecaminoso, pero internamente el hombre llegó a ser corrupto. ¿O no es cierto eso, hermana? Eso nosotros mismos podemos comprobarlo, lo hemos experimentado. Qué maravilloso de que en esta tarde realmente el deseo de Dios, Él quiere liberarnos. Yo fui muy cargado cuando el hermano Jameson hablaba dos veces en dos reuniones diciendo: hermana, no os carguéis. Hermana, olvídense del pasado. Hoy Dios quiere tener un nuevo comienzo con cada una de vosotros y nosotros. Cada mañana, cada día, Dios tiene un nuevo comienzo para nosotros. Así que, hermana, no importa tu situación, no importa, hermana Ángela, por tu situación de tus hijos, no importa nada, hermana. Dios quiere liberarnos de toda. El enemigo es mentiroso. Él quiere frustrarnos, Él quiere desanimarnos, Él quiere limitarnos, pero Cristo ha venido a dar libertad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, porque el Espíritu del Señor está con vosotros. Dice, yo estaré con vosotros hasta los últimos días. Así que, hermana, no importa la situación, de verdad. Dios quiere realmente empezar de nuevo con cada uno de nosotros. Señor Jesús, empezamos con la lección 16 y nada más que yo comencé a leer el título, digo, Señor Jesús, esto es maravilloso. Señor, ¿qué título? Mira cómo comienza, dice la lección 16, la maternidad 2. Hermano Nicolás el 1 y yo me tocó el 2. Dice la ordenación de Dios. Eso sí, hermana. Tenemos que tener un corazón abierto, de verdad, a ver que Dios tiene un orden. Y hoy, en esta tarde, este mensaje habla sobre la ordenación de Dios. Dice, para la maternidad y la función. La maternidad y la función, dice, y el amor, escucha, y el amor de las madres al criar los hijos para el Señor. ¿No es esto maravilloso? De que en esta mañana nosotros podamos estar lejos de Jerusalén, lejos de la religión, lejos de la tradición, lejos de todo que realmente está degradado, y hoy podamos consagrar nuestra vida al Señor. Hoy el Señor puede tener realmente, de verdad, un nuevo comienzo entre nosotros. Uno de los apóstoles se ve que estaba casado, y era Pedro, ¿verdad? Porque vemos que fue Jesús allí a su casa, seguro que fueron allí a descansar, a tomar algo. Y vio que la suegra estaba enferma. Y cuando le dijeron que la suegra estaba enferma, dice que el Señor Jesús fue a ella y dice que la cogió de la mano y la fiebre desapareció. ¿Y sabe cómo termina ahí? Dice, y al instante, cuando se levantó, dice, y al instante comenzó a servir. ¿No es maravilloso esto? Realmente nada más que fue sana al instante, dice que ella comenzó a servir. Hay aquí unos versículos muy rico. No viene aquí, pero os lo voy a leer. Es en Primera Pedro, Segunda de Pedro 1:12. Dice, por eso siempre estaré recordando estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pablo dice que no se cansaba. Yo quiero recordaros estas cosas, aunque sé que las sepáis, pero para que estéis confirmados, dice, la verdad presente, dice, tanto que estoy en este tabernáculo, dice, estimularos. Él quería estimular a las hermanas, a todos, recordándoos estas cosas. Y dice otro versículo aquí, dice, es el capítulo 12 de Primera de Corintios, versículo 18, dice, mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, dice, en el cuerpo como Él quiso. Dice que ha colocado, hay otra versión que dice que ha concertado. Así que, hermanas, realmente el Señor ha colocado. Así que no os sintáis de alguna manera de que sí, porque soy mujer, porque la Biblia dice que yo tengo que tener hijos y los dolores. Dios concertó, pero Dios tiene un propósito con todas las cosas. Maravilloso. Señor Jesús, dice que aquí viene otra vez que tenía el título, dice el punto Romano 1, dice, a la mujer dijo Dios, y hay aquí unos versículos, y dice, multiplicaré en gran manera el dolor de tu embarazo, y con dolor dará luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él te gobernará. Dice, quiero pues, otro versículo, cuando dice de gobernar, no te dice que te va a controlar, te va a dominar y te va a esclavizar, sino que incluso como Cristo mismo cuidó a la iglesia con ternura y dio su vida por ella, los hermanos realmente tienen que cuidar a sus esposas de esta manera. Así que realmente, y si tú no estás casada o no tienes esposo, realmente Cristo realmente te va a suplir todo lo que tú necesitas. Amén. Lo único que necesitamos es que nuestro corazón esté abierto para el propósito de Dios. Y también dice, Timoteo dice, también quiero que las viudas jóvenes se casen y crean hijos y se ocupen de su casa y que no le dé al adversario, dice, ninguna ocasión de reproche. Maravilloso. La palabra del Señor es viva, dice, y eficaz como una espada de dos filos. Y esa palabra quiere penetrar en nosotros para que nosotros podamos vivir a este Cristo maravilloso. Dice la letra A, los sufrimientos de las preñeces. Dice que incluye los embarazos y el parto. Las preñeces, es decir, dice, el embarazo y el parto son dolorosas. Es verdad, son dolorosas. Pero Dios tiene un propósito con todo eso. Dice que todas las cosas cooperan para bien. Y es para salvarnos. Para realmente, Él tiene un propósito con todo, la verdad. Dice también la letra B, dice, todos sabemos que la preñez acarrea problemas. Seguro que la preñez acarrea problemas. La forma de que tienes que ir andando con dolores, el cansancio, y si no, díselo a Andrea, que ahora está embarazada ella. Realmente, seguro, y cuando se tenga que volver, uy, no puedo de esta manera, me duele el niño, tiene que estar por aquí. Trae muchas cosas, ¿no? Pero dice que acarrea problemas. Dice, pero Dios la estableció todas estas cosas, dice, para restricción. Dice que la mejor restricción para una joven demasiado liberada es tener muchos hijos, porque los hijos constituye una restricción y una protección para su madre. Los niños realmente te ocupan mucho tiempo. Y eso es una liberación. Que el niño esté llorando, el niño tenga fiebre, que a las 3 de la mañana te tengas que levantar y que el niño empieza con la tos y empieza a vomitar y empieza. Y todo eso realmente. Pero todo eso, hermana, os digo, el Señor dice que todo eso es una restricción. Una salvación para las hermanas, porque si no tuviera esa restricción, después vamos a leer aquí algunos versículos, dice y a la vez aprende a ser ociosa, esto es lo que yo quería decir, mira, dice ser ociosa, dice que las que están sueltas en un sentido y no tan restringidas, dice que andan, dice andando de casa en casa, dice y no solamente ociosa, sino también chismosa. Van a llevar críticas y a chismorrear. Mira, ¿te acuerdas el fulanito aquel? Oye, mira lo que compartió este. Mira que realmente el tener hijos y estar en esta preñez y en todo esto. Esto realmente nos hace realmente volvernos al Señor. Y no andar de casa en casa, dice, entrometida, hablando, dice, lo que no debiera. Y nuestro hablar hoy debe de ser para la economía de Dios. Para el propósito de Dios, para el plan de Dios, que las hermanas, ahí las hermanas se reúnen muchas mañanas, desayunan juntas a orar. Otros días fui al local que venía en la silla y me encontré allí a 10 hermanas. Eso fue una salvación, porque estaba yo solo. Y después vino José, pero las hermanas subiendo la silla para arriba. Maravilloso. Y todo eso, Dios tiene un plan, tiene un propósito con todo. Así que, hermanas, necesitamos seguir adelante. Dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen y creen hijos y se ocupen de su casa. Que no den al adversario ninguna ocasión de reproche. Maravilloso. Todas las hermanas realmente tienen que casarse. Y bueno, como dicen, ¿no? Para no andar suelta. Para muchas hermanas, la verdad, hay hermanas que, bueno, están orando. Incluso hermanos, que el Señor le dé una hermana, que la hermana que le dé un hermano. Os digo, si nosotros nos centramos en la economía de Dios, el Señor sabe la necesidad de cada uno de nosotros. De verdad, el Señor va a suplir el hermano que a ti te conviene, pero el hermano que realmente Dios tiene preparado para ti. Y eso yo puedo dar testimonio de que el Señor es fiel y que si tú esperas en Jehová, en el Señor, como dice en los Salmos, nuevas fuerzas tendrá y Él te concederá los deseos de tu corazón. Claro, siempre que sea para el propósito de Dios. Porque cuando dice el Señor, si, donde haya dos o tres reunidos, dicen, ¿dónde? En mi nombre. Cuando dice mi nombre, no es decir en el nombre del Señor Jesús, amén. No, es en la atmósfera, es en el ambiente, es dentro del Dios triuno. todo lo que le pidiereis al Padre, dice, os lo daré. ¿Por qué? Porque lo que están pidiendo no es para nosotros, no es para nuestro provecho, sino es para el propósito y el plan de Dios. Por eso mucha gente dice, muchos hermanos y hermanas, es que el Señor dice que pide y te recibirá. Sí, pero dice que pida como conviene. No podemos pedir liberadamente, sino Él sabe. Mira los pajarillos del campo, que ni cosen ni le dicen que... Y ahí están cantando, tú vas por los paseos y ves los pájaros cantando. No, ¿por qué? Dios suple. Y ni aun Salomón dice que se vistió como cualquier lirio del campo. Así que, hermana, de verdad, no te desesperes. Dios tiene un propósito y Él tiene un plan. Necesitamos ser aquellos que descansamos en el Señor. La letra C dice, criar hijos y ocuparse de la casa, eso es un rescate. Dice que es un rescate el criar al hijo. Dice, y es una salvaguardia, ¿para qué? Para la chismosa. Señor Jesús. Marisol, para la chismosa, dice. Señor Jesús. Realmente somos restringidas, de verdad. Oh, hermana, vosotros sabéis, las hermanas son muy ligeras, son muy sueltas, la verdad. Y perdona que os lo diga, pero... Bueno, también los hombres también tenemos otras cosas, ¿no? Pero, Señor Jesús, las hermanas es una gran bendición para la vida de la iglesia, que en cualquier momento puede ser un caos. Pero que nosotros hoy estamos aquí para el propósito de Dios y para la comunión de Dios. Dice salvaguarda para la chismosa, dice entremetida. Dice que Dios dispuso esto a partir de la caída, al fin de restringir, dice, y proteger a la mujer. Eso fue todo después de la caída. Claro, porque Adán, Eva, entró en conversación con el enemigo. Y nosotros no podemos entrar en conversación con el enemigo. Dice en 1 Timoteo, dice, quiero pues que las viudas jóvenes, otra vez dice aquí, que se casen, creen hijos y se ocupen de su casa. Y que no les dé al adversario ninguna ocasión de reproche, dice el versículo. Realmente es maravilloso porque... El Señor ha dispuesto de que las hermanas, digamos, tengan hijos. Y esos hijos van a ser esos pequeños entrenadores para vosotras. Es decir, que nuestros hijos son entrenadores, que nos van a entrenar. Vamos a ver aquí, la letra D dice, antes de casarse es posible que una hermana no haya experimentado, dice, ningún cambio. Antes de casarse, ningún cambio. Independientemente de la medida en que otros se hayan, dice, en que otros les hayan ministrado. Pero, dice, después de que ellas se casan, dice, después de que ellas se casan y tienen varios hijos, esos hijitos dicen que llegan a ser sus mejores entrenadores. Es por esto, decía el hermano Luis, que me gustan ver casadas a todas las hermanas jóvenes y procreando muchos pequeños entrenadores. ¿No es maravilloso esto? Así que, hermana, no cualquier cosa. Tus hijos han servido de entrenador y yo soy testigo. Los niños nos entrena a ser pacientes, porque los niños nos desespera, pero a la vez el Señor tiene que tranquilizarnos, tiene que equilibrarnos. Y las hermanas, con esa ternura y ese amor que cuida a los hijos, maravilloso. Y todo eso es porque realmente las hermanas y los hermanos y todos necesitamos estar bien constituidos de la palabra de Dios y tener sabiduría. Como dice aquí el punto Romano 2, dice, ¿tener sabiduría a través de qué? De las Sagradas Escrituras. Dice aquí el versículo en 2 Timoteo, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, en la cual habitó primero, dice, voy a leerlo otra vez un momento primero. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy persuadido de que también, dice, de que también en ti, seguro. Qué maravilloso de que tanto la abuela de Timoteo como la madre estaban constituidas de la palabra de Dios. Y él conocía la palabra de Dios desde la niñez. Hay aquí un versículo que el 15, y que desde la niñez, ¿sabe? Anoche pude descubrir algo maravilloso. Y dice que desde la niñez, ¿sabe que El origen de esta palabra en griego quiere decir porque desde el feto, desde dentro de tu madre, es decir, que lo de la niñez significa el feto. Por eso cuando María, que aquí viene también ahora después, fue a visitar a su prima Elizabeth, cuando llegó, ¿qué hizo el feto? ¡Uf! Dice que saltó, nada más que vio a María. ¿Por qué? Porque sabía ya lo que había concebido dentro del vientre de María. Es decir, desde el feto. Ya, yo recuerdo, y yo estoy seguro que vosotros, y los que hemos tenido niños en el creyente, yo incluso le tocaba la barriga a mi mujer, a Encarni, y le decía, Señor, bendice a este niño que hay aquí. Señor, oh, que él pueda hacer esto, el otro. Oraba, ¿desde dónde? Desde el feto. Y ya estaba, aún el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Dice, en Gálatas 1:15 creo que es el versículo, dice, yo desde el vientre de mi madre me apartó mi madre. Desde el vientre de mi madre, dice. Pero cuando le agradó a Dios, ¿qué? Revelar a su hijo en mí. Es decir, que él ya sabía que desde el vientre de su madre ya había sido escogido. Y eso es muy interesante, esto de desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Hay unos versículos aquí, no sé si alguna vez yo creo que lo he compartido algunas veces. Aún el Espíritu Santo, cuando fue engendrado en el vientre de María, ¿sabe que aún fue cuidado? Ahí por Dios. Dios, ahí, mira lo que dice un salmo, el Salmo 139, versículo 13. Mira lo que dice. Dice, porque tú formaste mis partes internas. Y escucha lo que palabra que dice, dice, me tejiste. Es decir, claro, el Señor Jesús no podía contaminarse con la naturaleza serpentina, aunque María tenía esa naturaleza, pero aún fue cuidadoso en eso, porque dice, porque tú me tejiste desde mi parte interna, dice, en el vientre de mi madre. Salmo 139, 13. Y mira lo que dice el 14. Dice el 14, te alabaré, dice, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Tus obras, dice, son maravillosas y mi alma lo sabe bien. Y ya termino con un trocito del versículo 16 que dice, el 15 dice, mi estructura no fue encubierta de ti cuando fui en los secretos formado con destreza, dice, en las profundidades de la tierra. Ahí está hablando de la estructura del hueso, de los huesos y todo, ¿no? Pero el 16 dice, tus ojos veían mi sustancia aún no formada. Escucha, es maravilloso aún. Vosotros cuando os quedáis embarazadas, dice la palabra, dice tus ojos veían mi sustancia aún no formada y en tu libro todo estaba escrito. Esto es maravilloso de verdad. Así que qué maravilloso de que hoy vosotros podéis, aunque haya sufrimiento, dolores, parto, preñece, pero es una salvación, es maravilloso de procrear sus hijos, ¿no? Bueno, sigo con la letra A. Dice que Pablo dice que Timoteo conocía la Biblia desde su niñez. Creo que cuando la madre de Timoteo...
Si quieres algo me dices.
Ah, no, está bien, vale, gracias. Dice que cuando la madre de Timoteo lo estuviera alimentando, ellas deberían hablarle de la Biblia. ¿No es maravilloso? Es decir, que la fe de Timoteo dice que provino de la madre y de su abuela crucial. Esto es algo maravilloso. Hermana, tú a lo mejor no tienes posibilidad de tus hijos, pero tienes los nietos. A lo mejor tú no puedes tener hijos por cualquier circunstancia. El Señor lo sabe. Alaba al Señor con toda situación y toda circunstancia. Pero no te van a faltar hijos. ¿Por qué? Porque los hijos de nuestras hermanas, los hijos de la iglesia, deben de ser nuestros hijos. Tus hijos deben de ser mis hijos. Mis hijos deben de ser tus hijos. Es una familia. Porque en el capítulo 12 de Primera de Corintios, cuando dice el apóstol Pablo, dice, porque así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros siendo muchos, dice que es un solo cuerpo. Y mira cómo termina el versículo. Así también el Cristo. Porque todos vosotros, dice, fuisteis bautizados con un mismo espíritu. sea judío, griego, esclavo, payo, rumano, ucraniano, lo que sea. Dice que a todos se nos dio bebé de qué. De un mismo espíritu. Es decir, que el espíritu que tú tienes es el espíritu que yo tengo. El espíritu que tiene la hermana es el espíritu que tú tienes. Tenemos el mismo espíritu. Por eso nosotros estamos en contra de todo lo que sea denominación y organización, porque Dios quiere un cuerpo bien concertado y unido para que se pueda expresar a través de cada uno de sus miembros. Así que, hermano, es maravilloso, de verdad, hermano. Tremendo. Dice el punto número uno, dice, además de su conocimiento del Nuevo Testamento, Timoteo dice que también había recibido desde su niñez, dice, un buen fundamento. Hermana, ¿no es maravilloso esto, que nosotros nos demos por completo al Señor para que nuestros hijos puedan ser realmente llenos de la palabra de Dios? Yo de verdad te digo, internamente, yo me indigno cuando hay hermanos que tienen hijos y no vienen a las reuniones, y viene o no viene. ¿Sabes una cosa? Todo lo que nosotros seamos es lo que va a ser nuestros hijos. Muchas veces, ahí está en carne, y bueno, y muchos que me conocen, muchas veces realmente sin poder o sin ganas, tenemos que ir a las reuniones por amor a nuestros hijos, para que nuestros hijos puedan ser salvos de este presente siglo maligno. Y a las hermanas que están casadas, jóvenes, que no tengan niños, de verdad, tienen que orar para que sus hijos vengan a las reuniones, que seamos puntuales. Eso lo ven nuestros hijos. Y realmente nosotros, las reuniones deben ser muy importantes para todos. Aún a veces cuando mis hijos han estado malos, o uno u otro, hemos ido a la reunión. Necesitamos las reuniones para que la atmósfera de la vida de la iglesia esté en nuestra casa. Dios realmente quiere ganar casas enteras y nosotros necesitamos perder, sufrir pérdida e incluso realmente aprovechar bien el tiempo y llevar a nuestros hijos y estar en las reuniones, en esa atmósfera donde nuestros hijos pueden ser salvos. Yo me contaba Lidia y Rubén y eso, de que la niña tiene 4 años y está en el colegio. Dice que la madre le dice a ella, mira, dice tu niña de la reunión, el local de reunión. ¿Qué quiere decir con el local de reunión? Ella invita a las niñas a las reuniones suyas. Pero esto no es una salvación, hermano. Yo desgasto la última gota de mi sangre por ese asunto. Por eso cada uno de nosotras, hermanas, de verdad, necesitamos ir arrastrando a las reuniones y llevar a nuestros hijos allí a las reuniones, porque es la salvación de nuestros hijos. Y si es por la salvación de nuestros hijos, que lo que yo os digo, hermana, yo no tenía mis vacaciones, yo no tenía vacaciones, ahí está en carne. Mis hijos no han ido a Disney World, ni a esto, ni a lo otro, porque mis vacaciones eran para las reuniones, para las conferencias. Ahí está Nicolás y ahí está Diego. Y os digo, hoy mis hijos son maridos de sus hijas, de uno y de otro. Mira por dónde mis consuegros están compartiendo las palabras también. Pero bueno, digo, es lo que yo vengo. No una salvación que nosotros, sus hijas y mis hijos, y vuestros hijos y vuestras hijas, crezcan en la vida de la iglesia y no se lo lleve el mundo. Amén. Hermana, esto tiene que arder en nosotros. Esto tiene que estar, tenemos que estar desesperados por el Señor. Y además tenemos todos los materiales, tenemos el recobro del Señor, los estudios vida, el ministerio de Juan Magní, de Winner Lee. Lo tenemos todo, tenemos Rema, Biblias para Europa, la radio, lo tenemos todo. Nosotros lo único que necesitamos ser canales donde Dios quiere fluir a través de vosotras, hermano, y nosotros. Y que realmente nos demos por completo para el propósito de Dios. Pablo, donde quiera que iba, decía el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, dice, ya está aquí este, que trastorna el mundo entero, también ha venido aquí. Esa persona trastornaba por donde quiera que iba. Nosotros, cada uno de nosotros, nos tienen que llamar los trastornadores. Donde quiera que vayamos, tenemos que llevar este ministerio rico. Si tú estás constituido de la palabra de Dios y tus hijos, la gente te van a respetar sin hablar contigo, porque van a decir, este es diferente. ¿Qué tiene este? Yo traía de cabeza mi empresa tenía 50.000 trabajadores Y decía, este nos trae de cabeza siempre con las vacaciones, cambiando vacaciones. No es que la conferencia es allí, pero estoy trabajando. Oye, mira, me tenéis que cambiar las vacaciones. Que llamo a Madrid, al presidente, de verdad, yo llamo. Al presidente de mi empresa, no al presidente. Mira, que llamo y yo hablo con él. Y entonces, ¿sabe lo que decía? Dale las vacaciones que quiera. Él cumple. Él es formal. Él es serio. Él produce mucho trabajo aquí. Digamos, producía trabajo. Yo vendía bien. Era un trabajador. ¿Por qué? Porque, te digo, si nosotros en nuestro trabajo y en nuestra vida natural no somos serios y formales, olvídate de la iglesia, va a ser un desastre también. Pero nosotros debemos consagrar todo nuestro ser al Señor. Bueno, tengo que seguir porque si no, no termino yo el bosquejo. Dice que recibía buen fundamento del conocimiento también del Antiguo Testamento. Dice que él fue completamente perfeccionado y equipado, dice, para ministrar la palabra de Dios. No solo al cuidar de una iglesia local, sino también al afrontar la continua decadencia que había en la iglesia. Porque mira lo que dice aquí este versículo, en la, bueno, ahora viene, lo leeré. Dice, hoy todos los santos del recobro del Señor, sobre todo, dice, los jóvenes necesitan poseer el entendimiento de la palabra de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y eso ahora va a ver en la reunión que vamos a tener después, cómo nosotros podemos constituir a nuestros hijos, ¿no, Jamison? De la palabra de Dios. Ahora verá. Dice del Nuevo Testamento. Este es uno de los versículos que mira por qué este joven, Timoteo, que estaba lleno de Dios, estaba lleno de la palabra de Dios. Dice que toda palabra ha sido dada por el aliento de Dios, ha sido inspirada por Dios, soplada por Dios, para que seamos, ahora leeré el versículo, pero voy a leer otro versículo donde Pablo cogió a Timoteo y mira qué confianza tenía Pablo en este Timoteo. A mí me encantaría de que mis hijos hoy, los hermanos, tuvieran la confianza para entregar todas estas palabras. Pero cada uno de nuestros hijos y nuestras hijas va a hacer eso si nosotros nos damos por completo para el Señor. Dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Dice, gracia y misericordia. Estoy leyendo en primera de Timoteo capítulo 1. Dice, en la fe, gracia y misericordia. Dice, y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y escucha este versículo. Dice Pablo a Timoteo, como te rogué. Maravilloso. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Dice, para que mandases alguno que no enseñe cosas diferentes. No que era, no que compartía la palabra de Dios, pero no era conforme a la economía de Dios. Tenía mucha mistura, mucha mezcla, pero Dios realmente le guió a Pablo para que pusiera allí a Timoteo. ¿Para qué? Dice, para que ni alguno no enseñe, dice que no enseñe diferente doctrina. Y dice el 4, ni presten atención a fábulas y a genealogía interminable que acarrean, dice, disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así que te encargo ahora. ¿No es maravilloso esto? Que realmente los hermanos pueden encargar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Yo me encanta ver a las hermanas en Málaga, la verdad, cuando están funcionando ahí y está, no hay que decirle ni mira a esto, mira limpia aquí, ni te necesitamos. Las hermanas ya saben, pero necesitamos darle también esa ternura y ese amor que cada uno necesita y necesitamos. Maravilloso, de verdad. La letra B dice, la Biblia no enfatiza recibir educación espiritual, dice, en las escuelas. Por el contrario, Dios enfatiza recibirla, ¿en dónde? En nuestros hogares. Nuestros hogares tienen que estar llenos de Cristo para que cuando nuestros hijos lleguen, nosotros no esperamos que lo eduquen en los colegios y menos en la educación que están dando ahora. Tenemos que estar en contra de todo eso. Y nuestros hijos, dice, tienen que ser encontrar la realidad en los hogares. Yo muchas veces, la otra noche, estaba en una reunión en Mija y estuvimos hablando en cuanto a la pandemia que había venido. Y yo le dije a los hermanos, hermanas y hermanos, el deseo de Dios es que Dios quiere ganar la familia entera. ¿Por qué ha venido 2 años? Dice que todo es con un propósito, ¿no? Dios nos ha tenido, ¿en dónde? En nuestras casas. Metido ahí. ¿Por qué? Imagínate que Dios lo que quiere es recobrar las casas. Dios quiere recobrar las casas. Él quería volvernos al principio, venga, ahí está, y en las casas. Y ha habido muchos matrimonios que han sido muy edificados, de verdad, en este tiempo. ¿Por qué? Porque Dios quiere recobrar que realmente su verdad esté en las casas. Dice, principalmente la educación impartida por las madres amorosas, amén. Dice, oye, en Proverbio, dice, oye, oh hijo mío, la instrucción de tu padre, dice, y no rechace la enseñanza de tu madre. Otro proverbio, guarda, oh hijo mío, el mandamiento de tu padre y no rechace la enseñanza de tu madre. Maravilloso. El punto uno dice, las hermanas jóvenes que tienen 14 o 15 años dicen que un día serán madre y esposa. Es mejor provimiento para qué, dice. Provimiento para prepararse, para ser madre y esposa, que es la educación espiritual. Por eso dice, y que desde la niñez, otra vez dice aquí este versículo, dice que has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer salvo, dice, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque, ¿qué dice en 2 de Timoteo 3:16? Dice así, dice, porque toda palabra, dice, toda la Escritura es dada, ¿por qué? Por el aliento de Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es maravilloso, toda palabra. Por eso necesitamos ser constituidos de la palabra de Dios. Dice que la alabanza poética de María está compuesta de muchas citas del Antiguo Testamento. Esto indica que María era una mujer piadosa, piadosa. ¿Y qué era? ¿Hasta para qué? Para ser un canal para la encarnación del Señor. Madre mía, esto es maravilloso. Ella estaba constituida de la palabra de Dios y tuvo la oportunidad de ser un canal donde Dios pudo engendrarse en su vientre. Oh, he aquí la esclava del Señor. Realmente, y ella en su canto, todo era versículo del Antiguo Testamento, todo. Dice, esto también indica que el Señor Jesús crecería ¿en qué? En una familia que estaba llena del conocimiento y del amor de la santa palabra de Dios. Maravilloso. En Lucas aquí en el 1:46 hasta el 56, aquí hay muchos versículos. Pero ya sabéis los versículos. Realmente, voy a ver, un momento. Amén, Señor Jesús. Dice que ahí, un momento. Sí, en Lucas. Dice, y se quedó, bueno, está cuando María vio a Elizabeth, su prima, que fue a verla, cuando ella se enteró de que ya estaba encinta y tal, pues ella subió, dice, a la montaña y estaba Elizabeth, que había concebido a Juan el Bautista, que realmente era el que iba a abrir el camino, realmente. También era, este niño tenía que haber crecido en el templo, con las vestiduras sacerdotales, comiendo de los panes de la proposición, de todo del templo, su vestidura con lino fino. Sin embargo, él se fue, estaba en el desierto, y allí no se vistió con pelo de seda, sino aún de pelo de camello, aún de un animal inmundo. Y realmente él comía langosta y miel silvestre. Es decir, que realmente él, que iba a cambiar, le iba a dar, digamos, paso, abría el camino para que el Señor comenzara su ministerio y eso, ¿no? Y por eso fue seguro a ver a su prima Elizabeth. Y cuando ella entró y dio la salutación, digamos, el saludo, realmente el niño que estaba en el vientre de María. Eso es lo que debe de arder incluso en cada uno de nosotros, que hoy es el Espíritu, cuando nos vemos los hermanos y las hermanas. Tiene que saltar de nosotros y tener comunión, y no, como hemos dicho antes, que van de casa en casa chismeando y todo esto, sino que realmente estén para el propósito de Dios y para la economía de Dios. Dice que estuvo allí como 3 meses y después se volvió a su casa. La letra A dice, aunque María era una mujer joven, conocía muy bien el Antiguo Testamento, dice, y podía citar versículos de allí al alabar a Dios. Es decir, que estaba llena de la palabra de Dios. Imagínate cuando Jesús tenía 12 años, aunque él era Dios internamente, pero era un niño, Seguro que ella la había estado instruyendo con versículos, como ahora después vaya a ver ese libro, y todo eso cada día, los versículos, ella se los leería y le enseñaría. Y con 12 años dice que se perdió. No se perdió, él se vaya a perder. Él estaba en los negocios de su padre, porque no había otra cosa. Él estaba constituido de la verdad aún con 12 años. No se habla más, pero él estaba allí. Su madre dice, bueno, mira, ¿dónde está el niño? Dice que volvieron y vieron cómo él estaba en medio de los escribas, de los maestros de Israel. Estaba allí en medio, allí hablando con ellos. Y dice que se maravillaba. Y María le dijo, hijo, ¿qué tienes? Te llevamos buscando 3 días. ¿Qué te crees que le dijo el niño? Con 12 años le dijo, ¿no sabes que tengo que estar en los negocios de mi padre? Escucha, maravilloso. Hermano, de verdad, por eso necesitamos constituir a nuestros hijos. Allí tenemos un modelo, un patrón. Y dice que ella, seguro que agacharía la cabeza, y dice que guardaba todas estas cosas en su corazón, porque ella sabía realmente. La letra B dice, esto demuestra que aunque María nunca había asistido a seminario, ella estaba muy familiarizada con el Antiguo Testamento. No es de extrañar que Dios la escogiera, ¿para qué? Dice, para que fuese la madre de Jesús. Maravilloso, la letra C. Para que la iglesia llegue a ser rica, tiene que haber abuelas y madres. Amén. Abuelas como Loida y madres como Eunice. Que sepan qué dice. Que sepan criar, edificar. Dice, edificar y formar a sus hijos en la disciplina del Señor. Si no existe tal clase de persona, la iglesia jamás llegará a ser rica. Así que, hermana, necesitamos esta tarde hacer un compromiso. Señor, queremos consagrarnos a ti. Es maravilloso. Por eso necesitamos educar a nuestros jóvenes. Dice el punto Romano 3, educar a las mujeres jóvenes. Educar a las mujeres jóvenes. Dice, para que eduque, las hermanas tienen que consagrarse al Señor, estas hermanas mayores. Es muy importante en la vida de la iglesia. Dice, mujeres jóvenes, dice, a amar a su marido y a sus hijos. Dice, el que escatima la vara aborrece a su hijo. Más, el que lo ama desde temprano, ¿qué dice? Lo disciplina. Por eso necesitamos disciplinarnos. Otro proverbio, disciplina a tu hijo, porque hay esperanza, hermana. Muchas veces yo tuve que enfrentarme con mi hijo. ¿De verdad? ¿O no os habéis enfrentado vosotros muchas veces con vuestros hijos o vuestras hijas? Pero realmente nosotros necesitamos tocar al Señor. Y dice, disciplina a tu hijo, porque hay esperanza. Realmente yo puedo testificar, hermanas, que hay esperanza. Que tu hijo no está perdido. Tu hija no está perdida. Hay esperanza. Y yo puedo dar testimonio a que realmente hay esperanza. Hay esperanza. Uno de mis hijos pudo dejar un tiempo de estudiar, lo voy a contar rápido solamente, pudo dar tiempo, dejó un poco de estudiar. Yo decía al Señor, Señor, esto no es lo que yo quiero. Yo quiero que él estudie y que estudie algo bastante interesante para que después pueda servirte a ti. Bueno, pues después él encontró un trabajo. Y en ese trabajo, pues, se le antojó también comprar un coche. Y yo dije, Señor, no quiero esto. Esto no lo quiero yo para mi hijo. Si compra un coche, va a tener que seguir trabajando. Yo no quiero que él trabaje. Yo lo que quiero es que él estudie. Señor, escucha mi plegaria, Señor, escucha mis oraciones. Se le cortó, en mes de julio, se le cortó el contrato. Pero 2 semanas antes habíamos comprado el coche. Porque donde él trabajaba le hacía una rebaja total, que compramos el coche para hacerlo rápido. Y yo seguía diciendo, Señor, había una angustia dentro de mí que no os podéis imaginar. Una desesperación que yo clamaba a Dios, Dios mío, no quiero esto. Yo no quiero esto para mí, yo no quiero coche, ¿no? Señor, tú tienes que abrir las puertas por donde quieras. Y yo me acordé del versículo este cuando Dios le dijo a Moisés, dice, voy a destruir a todo este pueblo, porque este pueblo... Y él le dijo, no, ¿cómo vas a destruir tú a este pueblo? ¿Cómo vas a destruirlo? Después de habernos sacado de Egipto, ¿nos vas a destruir? ¿Qué van a decir después ellos? Van a decir, mira, para esto lo sacó. ¿Y tú sabes lo que le dijo Moisés al Señor, a Dios? Le dijo, arrepiéntete de lo que has dicho. Escucha, arrepiéntete. Y yo luchaba con eso, con el Señor. Señor, no quiero esto. Señor, yo no quiero esto. Yo quiero... Bueno, pues el hermano Miguel tenía que irse a Polonia. Aquí está su esposa, Lorena. Se tenía que ir a Polonia, pero le salió un trabajo y no fue. Y me dijo, Cristóbal, hay un sitio de Polonia y yo no voy ahí. Mandé y digo, ¿se lo voy a decir a Rubén? Y dijo, sí, voy. Hermano, el Señor y el coche estaba ahí pedido y con una entrada dada. Todavía no nos lo había entregado. Se fue esa semana. El que pudo testificar bien es el hermano Diego, de aquella semana que tuvo con Rubén. Hermano, fue quebrantado por completo. Bueno, pues 2 horas antes que venía del aeropuerto, que estaba yo en el aeropuerto, 2 horas antes que venía él, digamos, me llamó el del coche, me dijo, ¿Cristóbal Linero? Digo, sí. Dice, mire, que ya tiene el coche usted aquí en el aparcamiento del Corte Inglés. Digo, Dios mío. Yo digo, no quiero el coche, pero esto, ¿qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora, Señor? Yo no quiero esto. Escucha, yo llegué a decirle al Señor, Señor, si tú permites todo esto, vamos a sufrir pérdida los dos, tú y yo. Tú, porque, Señor, yo no voy a liberar la palabra como yo quisiera liberarla, ni voy a estar predicando el Evangelio teniendo yo a mi hijo de esta manera así. Digo, así que tú tienes que arreglar el asunto, hermano, hermana. Hasta el último minuto el Señor me probó. Cuando fuimos al aeropuerto a recogerlo, yo digo, no vea cuando yo le diga al niño que tiene el coche ahí, madre mía. Hermana, llego al aeropuerto, llegamos, que diga a mí, en carne. Estamos allí en el aeropuerto y el niño nada más que llega se viene para mí. Papá, quiero hablar contigo. Digo, mira, espérate, hombre, saluda al personal. Mira que está, saluda. No. Quiero hablar contigo, papá. Digo, ¿qué quiere? Dice, no quiero coche. No quiero nada, no quiero compromiso, no quiero amigos, no quiero nada, quiero al Señor, quiero consagrarme para el Señor. Hermana, yo llamé al Corte Inglés y le dije, oiga, mire, por un asunto personal, lo siento, pero no quiero el coche. ¿Cómo? No quiero el coche, pero tiene usted la entrada, se la doy para usted. Le doy la entrada para usted y aún si usted quiere lo invito a lo que usted quiera. Quédase usted con el coche, quédase usted con la entrada, pero mi espíritu fue liberado. Amén. Y realmente él tomó su estudio, hizo su carrera universitaria, tiene una hermosa mujer que está por aquí también, como la otra, a Lidia, tiene sus 2 niñas, está consagrado al Señor su matrimonio, los 2. Hermano, ¿yo qué más quiero? ¿Qué más quieres tú o queremos nosotros? Lo que el Señor quiere proveernos a nosotros. Bueno, yo tengo que leer, Jameson, ya aunque sean los puntos nada más, y tengo que terminar ya, porque, ¿no? A ver, son las 19:30. Bueno, dice, bueno, voy a leer los puntos. Dice, porque hay esperanza más. Dice, no fije tu corazón en destruirlo. Dice, instruye al niño con respecto al camino que debe andar. Y dice, y aún ni de viejo se apartará de él. Dice, la necedad está ligada al corazón de muchacho. Dice, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿No es maravilloso esto? Bueno, voy a ir leyendo ya los puntos nada más, porque dice este punto, la letra A. Dice, en cuanto a cómo trata un padre a sus hijos, la Biblia dice que hace énfasis de no provocarlo a ira, sino criarlo en la disciplina y en la amonestación del Señor. Dice, y en cuanto a cómo una madre ha de tratar con sus hijos, dice, el énfasis es el amor. La madre dice que jamás podrán tener éxito como madre si no ama a sus hijos. Y yo testifico, y yo doy prueba de que si una madre ama a sus hijos, yo la verdad lo he comprobado. Mi esposa, yo decía, madre mía, qué paciencia tiene esta mujer. Yo no tengo ese amor que ella tiene, porque es el amor de madre. Como se suele decir muchas veces, hay hermanas que yo he escuchado, es que te lo he parido yo. Ella ha sufrido los dolores. Y realmente por eso las madres es como esa leona defendiendo a su cachorro, ¿verdad? Las madres tienen que luchar por sus hijos amorosamente. Yo una vez vi a un padre que cogió a su hijo y le dio una aguantada bien fuerte. Y la madre se abalanzó al padre y le dijo, ¿por qué ha hecho eso? Es decir, que la madre tenía tal amor que aún le dolió cuando el marido le pegó al niño, porque le pegó bien fuerte. Y realmente esa mujer luchaba por su hijo. Así que, hermana, realmente necesitamos amar a nuestros hijos. Dice, si en una familia no existe el amor de una madre, dice, no existe una madre, dice, esa jamás podrá ser una buena familia. Si el amor de la madre, una familia se verá, sin el amor de una madre, una familia se verá, ¿qué dice? Desequilibrada por completo. Si no está el amor de la madre, la familia se desequilibra por completo. Dice, por tanto, las hermanas jóvenes que son madres necesitan aprender a amar a sus hijos. Oh, qué maravilloso. No voy a leer los versículos, pero necesitamos a amar a nuestros hijos. Dice que nuestro amor divino, el uno dice, nuestro amor no debe de ser, dice, un amor natural, sino un amor, dice, en resurrección. Nuestro amor debe ser un amor en vida, en Cristo, en resurrección. Y aquí vienen unos versículos de Saúl, porque Saúl dice que el padre amaba a Esaú y la madre amaba a Jacob. Entonces, vosotros ya podéis leer los versículos, pero es maravilloso. Dice, ya me quedan aquí unos varios puntos y lo leemos. Dice, todo padre tiene un amor parcial. Si usted tiene varios hijos, amará a alguno de ellos más que a los demás, conforme a su diferencia, y todos sus hijos, dice, sabrán quién es su predilecto. Nosotros no tenemos que tener hijos predilectos. Para nosotros todos nuestros hijos son iguales. Está bien que sí, que hay algunos que nosotros nos volcamos más, pero es porque necesita más. Pero eso lo tiene que saber seguro el otro hijo. Pero tenemos que hacerlo con mucha sabiduría, porque realmente, como dice, siempre hay ahí una ovejita negra, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que volcarnos más con él, pero no volcarnos más porque, sino que realmente nosotros necesitamos amar a todos nuestros hijos por igual, de verdad. Dice, la letra D, dice, este amor parcial no es conforme a nuestro espíritu, sino a nuestras preferencias naturales. Amamos a un niño o a una niña, dice particular, porque corresponde a nuestro gusto natural. Esta es la vida natural, pero esa no es realmente lo que realmente Dios desea. Por eso hay aquí, después dice los versículos de Génesis, dice que los niños crecían. Y Esaú llegó a ser un cazador diestro. Dice, hombre del campo, pero Jacobo era varón tranquilo y habitaba en tienda. Porque era el privilegio de la madre y el otro del padre, ¿no? Bueno, la letra C, ya estamos terminando. Dice que el amor natural es como la miel. En vez de un amor meloso, nosotros necesitamos un amor que esté como en resurrección, un amor que haya sido crucificado y resucitado con la vida divina. En tal amor dice que no hay miel. En tal amor no hay miel. Así que por eso dice también el Levítico y Número que ninguna ofrenda debe llevar levadura ni miel, sino realmente la harina fina al Señor Jesús. Bueno, este es el punto último que nos queda, el punto 2, y dice, cuanto más nos negamos al yo, más entraremos en la resurrección. Cuanto más renunciamos a nuestro amor, más amaremos a los demás. Anteriormente nuestro amor dice que era inferior y ¿qué? Ilimitado, pero nuestro amor en resurrección es celestial e ilimitado. Amén. Solamente leo unos versículos que hay aquí, nada más. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, siendo conformado a su muerte. Dice, porque si siendo injertado hemos crecido juntamente con él la resurrección en la semejanza de su muerte, dice, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Voy a leer los versículos porque son muy interesantes, y como son pocos, dice, en resurrección. Segunda de Corintios dice, llevando en nuestro cuerpo siempre por todas partes, ¿qué? La muerte de Jesús. ¿Para qué? Dice, para que también la vida de Jesús, dice, se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Segunda de Corintios dice, porque también nosotros vivimos, dice, siempre estamos entregados a muerto. ¿Por qué? Por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se pueda manifestar en nuestra carne mortal. Es decir, que Cristo se... Y mira este versículo también que dice el apóstol Pablo. Dice, de manera que la muerte actúa en nosotros, más en vosotros la vida. En Gálatas dice 2:20, porque con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y la vida que vivo ahora, la vivo también en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, mi amor en Cristo, otro versículo, esté con todos vosotros. Dice, y yo, este versículo lo termino ya, porque es que me encanta. De verdad, disfruto este versículo porque este es lo que debe de haber en cada uno de nosotros y nosotras. Dice, mira, segunda de Corintios, dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo, dice, me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Porque si amando más abundantemente seré amado menos, pero realmente él todo lo que tenía, dice, no solamente gastaré, me gastaré a mí, sino me gastaré a mí mismo y me gastaré por amor a vosotros. Así que, hermanas, de verdad, espero que no haya cansado y que no me haya, os hayas cansado, y que realmente, de verdad, que sea muy edificante esta palabra, que seamos animadas, de verdad, como, repito, como decía nuestro hermano, no os desaniméis, no miréis atrás, no os sintáis fracasadas. Dios tiene un propósito. Y yo os he contado mi testimonio, y el testimonio es fiel, y os digo que Dios realmente tiene un propósito con todo. Aun cuando José fue llevado y después vio a los hermanos allí todos arrodillados, y dice, no, si esto Dios lo tenía todo preparado. Si vosotros fuisteis utilizados por Dios, por mi padre, por este propósito. Si yo no fuera estado aquí, todos fueran padecido hambre, todo Israel. Pero allí estaba José. Así que, hermana, como decía el proverbio, hay esperanza. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno.